Hoy en Espacios Abiertos nos vuelve a acompañar José María Quintana. José María Quintana, como ya dijimos en el programa anterior, pues es creador y fue el primer director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que tiene sede en Granada. También es profesor de investigación del Consejo de Investigaciones Científicas, ha trabajado en la Universidad Complutense y en la Universidad de Granada. Es presidente del Parque Natural de Sierra Nevada y presidente del Parque de las Ciencias de Granada. Volvemos a darle de nuevo la bienvenida y agradecerle, por supuesto, que en un segundo programa pueda estar aquí con nosotros. Muchas gracias y bienvenido.
Es un placer.
Hablamos la semana pasada del Año Internacional de la Astronomía. Ya tocamos algunos puntos, diferencias de astronomía y astrofísica. Hoy me gustaría centrarlo en aspectos más actuales de la astronomía, cosas que se están haciendo en el mundo y, por supuesto, que se están haciendo en nuestro país. Porque lo que me gustaría también es que todos supieran que en nuestro país al respecto se están haciendo cosas y cosas muy importantes. También definimos lo que era astronomía, lo que era astrofísica, las diferencias. Y hay otra palabra que ahora se escucha muchísimo, que supongo que tiene mucho que ver con cosmos, pero que es cosmología. Exactamente, ¿qué es la cosmología? Porque ya no nos referimos tanto a la astrofísica o la astronomía, ¿no, profesor Quintana?
Efectivamente, la astrofísica, la astronomía en particular, son ciencias que estudian el comportamiento de objetos particulares que existen en nuestro entorno. Pero el estudio de todo el conjunto de esos objetos, del espacio que les rodea, y la manera en la que se manifiesta el comportamiento de todos ellos, eso es la cosmología. Es decir, la cosmología lo que viene a preguntarse es cuál es la razón por la cual existe la materia, qué clases de materia componen el universo, qué clases de actividades son inherentes a los distintos grados en los que esta materia se manifiesta, sobre todo en la física de las altas energías, de los comportamientos muy energéticos, el funcionamiento del conjunto. Eso es la cosmología.
Y el funcionamiento del conjunto se puede observar, de ahí que se llame también cosmología observacional.
Claro, la cosmología realmente se ha estudiado siempre, puesto que era el funcionamiento del conjunto. Lo que pasa es que el conjunto es lo que ha ido, la idea de conjunto es lo que ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? El conjunto, pues, era en la Edad Media, pues, los siete cielos. Hablábamos del séptimo cielo, las estrellas fijas, los diversos estadios planetarios, el Sol en el centro, la Tierra antes, porque a partir de Copérnico era el Sol, pero antes era la Tierra la que estaba en el centro y tal. Entonces, eso era cosmología. Pero hoy, claro, hoy la cosmología tiene un sentido muy diferente. Hoy la cosmología de lo que trata es del comportamiento de aquellos objetos que sabemos que son capaces de darnos unas señas de identidad de la historia del universo. De cómo el universo se ha manifestado, cómo ha evolucionado, cómo se ha producido en todas sus formas, eso es cosmología.
También otra palabra que se utiliza muchísimo es la palabra partícula. Algo que parece muy pequeño cuando estamos hablando del universo. ¿Qué es exactamente?
Bueno, ese es el gran reto de la cosmología. La cosmología tiene, por una parte, una cosa tradicional que le conecta directamente con la astrofísica y con la astronomía, ¿no? Que es el comportamiento de los objetos celestes. Pero nosotros hoy consideramos que los objetos celestes se comportan exactamente igual que los objetos más cercanos. Que la física es una y que da igual si esto está aquí o allá, la física tiene unas reglas que en general casi todos admitimos que son reglas universales. Entonces, desde esa perspectiva, cuando nosotros tratamos de las altas energías se estudian casi exclusivamente a partir de la microfísica, mejor dicho, de la mecánica cuántica. Para hablar de ciencia, para hablar de cosmología, hay, como para hablar de física, hay dos teorías básicas, que una de ellas es la relatividad y la otra es la mecánica cuántica. Desgraciadamente tienen sus éxitos, tanto una como otra, pero los éxitos no son comunes, es decir, son dos teorías diferentes, con dos planteamientos diferentes y con una incapacidad actual de unificación. Se han hecho muchas intentonas a lo largo del siglo XX y en lo que llamamos el siglo XXI, pero no hay nada a la vista que permita hacer suponer que ambas, relatividad y mecánica cuántica, van a ser teorías que puedan fusionarse en una sola.
Ni siquiera de relación, ya no vamos a hablar de unificación.
No, puesto que sus principios son distintos. Como consecuencia de todo esto, hay que decir una cosa práctica. Es que, en general, la relatividad funciona bien con las macrofísicas. Es decir, en este caso sería muy propicia para la astronomía, para la astrofísica, fundamentalmente. Pero, claro, después, en lo que tiene que ver con las partículas, pues hay que hablar de la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica va muy bien en la microfísica.
¿Tendría algo que ver con lo nano, con lo muy pequeño?
Claro, 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 claro. La microfísica, o sea, la física de partículas, exactamente. Resulta que cuando empezamos a estudiar un sistema complejo en el universo, pues lo definimos primero con grandes cosas, lo situamos con relatividad, pero cuando entramos en su análisis físico como sistema, entonces ya tenemos que hacer uso de algunos elementos propios de la mecánica cuántica. Hay un mix, hay una mezcla de uno y otro, que claro que a nivel de modelos, pues muchas veces recurrimos a ellos, cuarto y mitad de relatividad y tres cuartos de cuántica, por decirlo en una broma, ¿no? Pero claro, esto no es así. Son dos teorías que no se pueden superponer, porque no son superponibles, son diferentes. Y entonces tenemos graves problemas en lo que a eso se refiere. De ahí que la cosmología pues sea un melón por abrir, o empezándole a abrir, y donde esperamos que nos dé luz para ver en qué forma podemos superar este estado de cosas, o bien renunciar a él a través de una nueva concepción.
Podría haber una tercera vía.
Una tercera vía casi seguro que habrá, pero la cuestión es cómo, cuándo y dónde.
Pues una vez que sabemos, nos hemos acercado un poco más a la cosmología, me gustaría acercarme a proyectos concretos, proyectos que se están haciendo pues desde, por ejemplo, el Instituto Astrofísica de Andalucía.
Pues sí, lo que hemos comentado hace un momento tiene un nombre que a muchos no les gusta, a otros nos es indiferente. Yo creo que con nominalismos no vamos muy lejos, pero en fin, que siempre un nominalismo pues puede ayudar o puede entorpecer, eso lo reconozco. Un compañero y buen amigo, Paul Mordyn, un inglés del Observatorio de Greenwich, en su momento pues fue nombrado coordinador general de física en el Reino Unido, en Inglaterra, y entonces él creó un grupo en el que ya problemas de los que estábamos hablando se habían consolidado. Estoy hablando de los años 90 del siglo pasado, por el 92, 95, por ahí, ¿no? Entonces creó el grupo que hoy se conoce como astropartículas. ¿Cuál es la razón de esto? Pues la razón es muy interesante, y es que nosotros hablamos de los grandes aceleradores de partículas, ¿no? Pero los grandes aceleradores de partículas manejan un nivel de energías que es, por mucho que se quiera, digamos, consustancial a la capacidad que tiene la Tierra de manejar energía. El planeta Tierra tiene un nivel de energías que es propio. Y entonces, en el contexto del universo, la Tierra representa muy poco. Por tanto, el nivel de energías que el hombre puede manejar, pues es relativamente modesto. Pero de todas formas, en grandes aceleradores como los que existen en Ginebra, etcétera, pues es un nivel muy importante, muy, muy chiquitito, muy, muy puntual, pero muy importante. Los grados de energía que se manejan son muy altos. Sin embargo, los grandes problemas que se están dando hoy en el universo no pueden venir de estos laboratorios que tienen un nivel de energías al cual es muy difícil llegar a sobrepasar. Primero, porque la capacidad de producir energía en la Tierra es limitada. Y segundo, porque el fenómeno debería tener una cierta permanencia en el tiempo que tampoco en la superficie de la Tierra puede darse. ¿Dónde está esto? Pues esto está en el laboratorio natural. ¿Y cuál es el laboratorio natural? El universo. Lo único que pasa es que en el universo no hay laboratorio, hay observatorio. Y la diferencia está en que un laboratorio es un lugar donde yo hago una experiencia mañana a las 10:15, porque la he programado para mañana a las 10:15. Pero en el universo las cosas suceden cuando suceden, y lo único que puedes hacer es estar atento y cazarla a través de un receptor, telescopio, radiotelescopio, lo que quiera que sea. Ya es ajeno a mi voluntad, ya no es un laboratorio. Luego, ¿cuál es el mejor laboratorio para estudiar incluso la física de partículas? El universo. Pero no se hace cuando yo quiero, sino cuando se produce. Y yo tengo que ser capaz, primero, de captarlo, y segundo, de interpretarlo adecuadamente. Y ninguna de las dos cosas es nada fácil. Por tanto, es imprescindible seguir trabajando en la física de altas energías, pero también entender que los fenómenos relativos a núcleos activos de galaxias, a minicuásares, a lo que quiera que sea, son imposibles de estudiar desde la superficie de la Tierra.
Hay que seguir observando y hay que estar ahí, y estar ahí continuamente.
Efectivamente.
Me gustaría dedicar algún minuto a un proyecto que además, bueno, hablábamos fuera de micrófono y me ha parecido curioso, no curioso por el contenido que ahora nos va a explicar, sino curioso porque el proyecto Alhambra, uh-huh. que parece un nombre sí. absolutamente español.
Sí, lo es.
Y lo es, pero sin embargo es un acrónimo en inglés de Estudio Astronómico Avanzado del Corrimiento al Rojo en una banda media de una zona homogénea amplia.
Efectivamente.
Esto ya...
Eso es como para levantar el dedo, es decir, la gallina.
Pues sí.
Efectivamente.
Pero expliquemos un poco lo que es el proyecto Alhambra.
Pues el proyecto Alhambra es un proyecto muy interesante en el que estamos trabajando. En este momento pues somos el equipo central, somos 18 investigadores de varios lugares del mundo, pero fundamentalmente ha nacido en Granada. Se hace en el Observatorio de Calaralto, en Almería, muy próximo a Granada, con el telescopio de 3,5 metros, y está teniendo unos resultados pues muy aceptables. Yo creo que es un proyecto muy bonito y que se está desarrollando de una forma muy, muy exitosa, si vale el término. Entonces, se trata de que el corriente hacia el rojo lo que está indicando es la distancia a la que las grandes aglomeraciones, aquí ya no estudiamos estrellas, estamos estudiando aglomeraciones de estrellas. Se dice que en cosmología, lo mismo que en astrofísica la unidad de estudio es la estrella, en cosmología la unidad de estudio es la galaxia, los cientos de millones de estrellas que pueden conformar una galaxia. Entonces, nuestro ladrillo en cosmología observacional sobre todo, es la galaxia. Y entonces nosotros estudiamos agrupaciones de galaxias, galaxias y agrupaciones de galaxias, sobre todo aquellas que están más lejanas, porque las más lejanas son las más viejas y son las que nos dan una información primaria del estado evolutivo de la materia a partir del momento Big Bang. Ese es el momento en el cual nosotros tenemos que fijar todo nuestro límite de conocimiento, el Big Bang. A partir de ahí, tomando entre 300 y 400 mil años, pues el desacoplamiento de la radiación y la energía, y entonces la luz y el estudio del universo tal y como lo conocemos. Eso es lo que estamos haciendo, y Alhambra representa pues un survey, una especie de estudio general, de los cuales hay varios en el mundo, pero Alhambra tiene una particularidad, y que tuvo algunas dificultades al principio porque había gente que pensaba que lo que nosotros queríamos hacer no se podía hacer. Y era que en lugar de hacer estudios espectroscópicos para estudiar el desplazamiento hacia el rojo, algún día me gustaría explicar cómo se hace esto, qué es esto y cómo se hace.
Tendremos un programa
perfecto,
para esto.
Perfecto. Entonces, lo que digo es que eso lo hacemos no a través de un estudio espectrográfico, de lo cual hay alguna persona próxima que sabe un poquito, sino de sustituir eso, que es un estudio exhaustivo, muy difícil de hacer y sobre todo muy consume una gran cantidad de tiempo de telescopio y de tiempo de observación, por un estudio sistemático de espectrofotometría. Eso es lo que hemos hecho. Hemos dividido todo el complejo del espectro en el visible, visible, infrarrojo y ultravioleta próximos, y lo hemos dividido en ámbitos de 300 angstrom de amplitud. De manera que, tomando en cuenta todo, hemos fabricado, nos han fabricado en Estados Unidos, 23 filtros diferentes con los cuales estamos haciendo combinaciones, índices de color, que nos están dando un resultado estupendo para poder estudiar los diversos tipos de galaxias y los diferentes comportamientos de la materia. El éxito es, por el momento, extraordinario.
Pues volveremos a hablar y no faltando mucho tiempo, volveremos a hablar de este proyecto Alhambra y fíjese todos que hemos hablado de las partículas, algo muy pequeño, y de las galaxias, algo muy grande.
Enorme.
Y todo cabe
en todo esto,
dentro de lo que estamos hablando. Es algo desde luego extraordinario.
Así
muchísimas gracias.
Es un placer.